Benvinguts oients de Ràdio Trillejove, benvinguts oients de Ràdio Cunit i seguidors de Barcelona. Un saludo especial para todos aquellos que nos escucháis a través del ordenador desde puntos bien distantes del planeta. Damos inicio a un nuevo programa de Culturalia. Quien nos habla y presenta el programa, Violán Muñoz, entrevistaré a María López, autora de La Jugularesa, publicado por Espasa. Dani Martín sigue sumergido en la blogosfera para traernos todas las novedades del sector. Hoy nos habla del programa Hill Girls 4 Tech de Mastercard, programas para favorecer la inclusión de niñas de 8 a 16 años, el desarrollo de proyectos tecnológicos en sistemas de pago y del e-commerce Omnical. Nuestra ratita de biblioteca con éxito asesino, Teresa José Creos, hoy nos trae El tapicero de Wisconsin de Jordi Rocandio, editado por libros.com. En nuestra sección de misterios, nuestro compañero de radio Cubellas nos acerca a los misterios del universo. Jesús Vera nos presenta el videobook de la semana, hoy Bruma Verde, de Gonzalo Giner, publicado por Planeta. En la sección de viajes, nuestro destino es Venecia, en Italia. I setmana rere setmana intercalarem teràpies i apps a Mart i Misteris, tot saunat amb lletres i música. Així que deixa't engrescar per Culturalia, la teva cultura al dia. Y hoy el toque de las trompetas da la bienvenida a María López Villarquide, que nació en Coruña, es doctora en documentación y análisis cinematográfico y licenciada en teoría de la literatura y literatura comparada. Tras la publicación de su primera novela, La Catedrática, Espasa en 2018 y Bucket en 2019, ha participado en la documentación de la exposición Intangibles de la Fundación Telefónica 2019 y en el libro del programa de Radio Televisión Española Prodigios, también de Espasa en el 2020. Hoy, con la misma editorial, nos presenta La Juglaresa. Así que damos la bienvenida a María. Hola, buenas tardes. Hola, María. Hola. ¿María?
Hola.
Ahora. Te había perdido dentro de esta mesa de cambios.
Es que yo te estaba oyendo perfectamente.
Aquí no teníamos señal ninguna. Pero bien, ya te hemos recuperado, María. Bienvenida. Gracias por atendernos, por estar en la pecera y por presentarnos una figura como la juglaresa. Una persona, una mujer, María Pérez, que realmente vivió en la época medieval. ¿Cómo nace esta historia?
La historia de la juglaresa nace para mí de un recuerdo de mi adolescencia, de haber estudiado en el colegio y en el instituto las cantigas de amor de amigo de escarnio.
Sí.
Y recordaba su figura pues así muy vagamente, como bueno, una mujer de la que se reían, se burlaban mucho en el siglo XIII y ahí había quedado. ¿Qué pasa? Que después de la experiencia de mi primer libro, donde también hablaba de una mujer a lo largo de la historia que había sido silenciada y demás,
sí,
se me ocurre que detrás de esta María Valteira a lo mejor hay una historia interesante, y ahí me pongo a escarbar y ahí aparece, bueno, empecé a recuperar cositas y a sorprenderme y me puse a escribir.
Oye, y siendo mujer, ¿la documentación ha sido fácil? ¿Ha llegado hasta nuestros días información de la juglaresa o te ha sido complicado tener que rascar?
A ver, sencillo no es nunca. Cuando te pones a escribir el género de novela histórica, pasa esto, ¿no? Que siempre tienes que agarrarte a fechas concretas y acontecimientos, pues eso, enfrentamientos bélicos y demás como referencia ahí básica, pero todo lo demás siempre cuesta un poquito. En el caso de María Valteira sí que había algún estudio sobre el mundo de la juglaría y demás, pero sobre ella sí, he tenido que rascar un poquito más, porque tampoco se le había dado mucho peso. Sí que se han hecho estudios más recientemente sobre el mundo de la figura de la mujer, la representación de la mujer en esta época, en los relieves de las iglesias y en el caso de las juglaresas algo hay, pero poco.
Pues decía que siendo mujer normalmente son silenciadas y que habrías tenido que desempolvar más de una telaraña, me temo, para poder hablar de ella. Haces una recreación libre de su vida y nos novelas una historia que además nos sitúa en lo que es la difícil vida de la mujer en el medioevo, porque no solo tenemos a la juglaresa como personaje, sino que hay un montón de personajes secundarios en los que también hablas de mujeres y de la situación de la mujer en esa época. ¿Qué quieres transmitir a tus lectores?
Sí que me interesaba utilizar varias figuras de mujeres en ese momento, Y establecer rivalidad entre ellas, sororidad entre ellas, uh-huh. Este tipo de enlaces entre los personajes que me interesaba bastante. En el caso de María, pues es una mujer muy maltratada por la historia y me apetecía que ella misma contase su historia, porque como que ya está bien de decir maldades, criticarla y burlarse, pues eso, de que se iba con cualquiera, que llevaba una vida completamente frívola, que jugaba los dados y demás. Me apetecía que ella misma hablase y se expresara lo que le pasó. Y bueno, ¿por qué se fue a las cruzadas? ¿Por qué abandonó su tierra? Todo ese tipo de cosas. Luego, relacionarla con personajes, tanto hombres como mujeres, pues bueno, era inevitable. Pero sí que siento que las otras mujeres me gustaba que tuviesen mayor peso. El personaje de la mala, malísima, me parece que es de los puntos así más como más atractivos, ¿no?, de la historia.
La verdad es que a mí me han hecho mucha gracia la figura de la alcahueta. Que a ver, que yo en mi época todavía leíamos la Celestina, ¿sabes? O sea, todavía tengo idea, pero yo creo que la juventud hoy en día no conoce la figura de la alcahueta para nada, ¿no? O cómo los juglares y los... Yo te diré. Habían los juglares y los trovadores, me había ido la palabra en la cabeza, y los trovadores son figuras que actualmente quedan como muy lejos, ¿no? Solo las ven como personajes de película. Entonces, recuperar esos oficios para malvivir de la época, creo que también es un trabajo memorable por tu parte.
Bueno, gracias. Sí que me parecía necesario. Si estás hablando del siglo XIII, en algún momento tienen que salir los trovadores y tiene que salir el mundo de la corte y el mundo de las plazas de los pueblos, y que la Edad Media no eran unos años tan oscuros como nos lo cuentan, ¿no? Siempre la gente pues se divertía con la música, con el espectáculo, comían, bebían, y esto creo que está reflejado en el libro también, los diferentes oficios y actividades que la gente desempeñaba pues están ahí. Y lo de las alcahuetas y los tejemanejes estos dentro de la corte, las conspiraciones, eso siempre da mucho juego, ¿no? Me parecía algo bonito que había que introducir.
La verdad es que he descubierto varios hechos o varias cosas de la época medieval que desconocía que ocurrían, y que, bueno, me ha sorprendido, como bien dices, que no todo era negro en esa época, sino que habían algunas izquierdas de luz y que, bueno, que no que pretendían, sino que simplemente otorgaban un poquito de felicidad al pueblo, que la verdad es que era el que estaba bastante maltratado en general. Has estructurado la novela en 5 partes, atendiendo a la vida de la propia protagonista. ¿Por qué lo has hecho así?
Bueno, como te decía, yo la figura de María no la conocía, su vida no la conocía, y me parece que, bueno, pues que en general era un personaje poco tratado. Y a la hora de reconstruir los hechos que sí se sabían de ella, que aparte de lo que mencionan en las cantigas, pues está ese contrato que firma con los monjes para irse a la cruzada, eso la pillaba en mitad de su vida, o en un momento ya que ya es una mujer madura y había que reconstruir todo lo demás, de dónde viene y cómo llega a dónde llega. Entonces la forma más sencilla me pareció que era, pues bueno, contar desde el principio y a ver hasta dónde me llegaba, sin destripar la historia, digamos que sí que tiene una estructura cronológica, pero que es un poco circular también.
A mí me ha hecho gracia porque habla pues de las diferentes etapas, ¿no? Y hay una en la que hay una tocaya mía, porque hablas de Violante de Castilla. Entonces a mí siempre me hace mucha gracia ver a alguien que lleva el mismo nombre, tal vez por lo inusual del tema, pero a mí me ha gustado, como bien dices, esa estructura, aunque sea cronológica, yo creo que marca un poquito la evolución del personaje.
Sí, es inevitable, ¿no? Es como el viaje del personaje de un punto a otro y lo que le va ocurriendo por el camino, el objetivo que se propone, los obstáculos que va superando, el conocimiento que va adquiriendo. Eso sí, supongo que es como una estructura clásica, ¿no?, en las historias. Y sí, Violante, por cierto, de decir que aparte que me parece un nombre precioso, me gustaba mucho el personaje de Mala, me parece. Me parecía que sí que Violante es un personaje de la historia que se conoce que tuvo bastante peso en el reinado de Alfonso X, que tomaba decisiones, que estuvo ahí, que estuve en bastantes momentos decisivos, pero yo quería darle una vis malvada y perversa. Y bueno,
y lo has conseguido,
es la mala,
conseguido.
Pero sí, a mí me gusta ella.
La verdad es que lo conseguiste y bien. Oye, a lo largo de la novela, además, pasamos por muchísimos pueblos, por muchísimas ciudades. Reconocemos esa España o ese camino a Tierra Santa a través de la novela. ¿Cómo te basaste para hacer ese recorrido? ¿En los caminos, o sea, en el trazado que llevan, por ejemplo, ya los templarios en el momento que iban a las cruzadas? ¿O cómo lo enlazaste?
Inicialmente el libro, porque hice una versión y luego la reescribí, y es cuando salió esta otra, iba a ser un recorrido por el Camino de Santiago, más o menos el camino francés, pero a la inversa. El personaje iba a ir desde Galicia hasta Tierra Santa y se iba a ir encontrando con la gente que iba acá hasta Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, el recorrido del Camino de Santiago me servía, las diferentes paradas, que todas tienen algo que es característico y algo que en el siglo XIII era de una forma y hoy en día es de otra. Digamos que eso fue, aunque luego la historia la cambié y la estructura en general del libro ya se convirtió en otra cosa, sí que me sirvió de mucho eso, las diferentes etapas del Camino de Santiago. Porque ya digo que tiene mucha amiga ver lo que ocurría y lo que, pues eso, hay una parte de la historia que es como la zona, una zona peligrosa porque había muchos asaltantes,
muchos
bandoleros y eso era así, y tenía fama esa zona de que era lo que pasaba. Entonces, claro, una mujer sola por ahí es como, bueno, vamos a advertir a esta muchacha que tenga cuidado.
La verdad es que estuvimos hablando precisamente de ello ahora un par de semanas con Luis García Jambrina sobre el manuscrito de Barro, que es a través del Camino de Santiago, y comentaba precisamente lo mismo, ¿no? Que la seguridad en determinados tramos era bastante peculiar, por decirlo de alguna manera. El hecho de que escribas en femenino, con un personaje femenino, ¿crees que te condiciona a la hora de presentar los personajes masculinos?
Pues no lo sé. Sí que es cierto que, bueno, creo que me siento más cómoda y es más fácil, es inevitable. Habrá escritoras que no les cuesta adoptar la voz masculina. A mí me cuesta más. Pero es cierto que en el primer libro hice todo lo contrario. Eran todo personajes que hablaban en primera persona. La protagonista estaba ahí detrás, no era la... Todos hablaban de ella de alguna forma, pero en realidad están hablando de sus vidas y son tanto hombres como mujeres. En este caso, pues no sé si me condiciona, pero sí que me siento yo más cercana a la figura de María, por lo que tiene de bailarina, que yo bailé muchos años, por lo que tiene de, pues eso, el transformarse de alguna forma o necesitar el baile para entender algunas cosas, para liberarse, para así. Yo viví el ballet clásico muchos años,
el baile como catarsis,
sí, como catarsis y como, bueno, en ese momento de la infancia que estás buscando o que no buscas, pero que de repente encuentras algo que te gusta. Y ahí sí que hay partes del libro que me expresaba más yo que el personaje.
Igual lo que he visto es eso, ¿no? Que en tu anterior, la evolución, ¿no? De tu voz, de la anterior obra de la catedrática a esta, ¿no? Igual en aquella, pues, estabas más encorsetada en cuanto a lo que tenías que decir, y en esta te has dejado, has ido con una más rienda suelta, ¿no? A la hora de expresarte, precisamente porque es una voz femenina la que lo cuenta. Oye, ¿cómo es el hecho de combinar personajes reales, que han existido, históricos, con personajes ficticios y que la historia no chirríe? ¿Cómo consigues eso?
Bueno, yo espero que no chirríe. No sé si a lo mejor a alguien le chirría. Yo parto de la base de que la novela histórica, aunque sea histórica, pues es ficción, ¿no? Entonces, de la ficción siempre tienes que jugar con esas personalidades que te inventas tú, aunque se pueda saber que determinado señor o señora tuvo una forma de ser X, siempre le añades tú de tu propia cosecha. Por ejemplo, el caso de Alfonso X, todos tenemos en mente que era, pues, el gran mecenas e impulsor de las lenguas y de la poesía y de la música y demás, como algo muy positivo siempre y muy muy arriba, y a mí también pues me gustaba bajarlo un poco y que fuese un poco mundano, un señor que también pues tenía sus infidelidades y sus vicios y bueno, eso, no sé si me sentía yo más encorsetada con el otro libro porque tenía que contar una historia así un poco más Creo que en este caso sí, me sentí un poquito más libre, y como el personaje de María también representa eso, la libertad, pues me di un poco más de rienda suelta a que todos, pues, tanto que Violante de repente va a ser la mala malísima, y luego los personajes inventados, pues bueno, habrá un poco de todo, así que quizás sea más libre todo.
Escúchame, ¿qué quieres transmitir a tus lectores con esta nueva propuesta?
Pues no me lo había planteado. Lo que quiero transmitir como algo así en concreto, me gustaría que se sintiesen entretenidos y que les despertase la curiosidad por el personaje de María, que está ahí y que ahora, aunque no hay muchos estudios al respecto, sí que alguno hay que se puede leer y que si uno le interesa, pues puede tirar del hilo. Creo que esa es mi intención, ¿no? Para que pasen un buen rato y que descubran algo.
Yo la verdad es que he disfrutado muchísimo con la novela, te tengo que decir, me ha gustado, tengo que decir que más que tu anterior novela, en la que la reseñamos y no tuvimos el placer de entrevistarte, pero en esta he disfrutado muchísimo, tal vez por eso, por esas voces femeninas, por esa desempolvar la historia de la mujer en una época en la que se sabe más bien poco de cómo vivían, y como tú dices, a mí me llamó la atención, pues, la juglaresa. Bueno, en principio pensé que era algo de ficción. Claro, cuando vi que era un personaje histórico, tiré del hilo y empecé a averiguar quién era, ¿no? Qué había hecho y cómo había vivido. Y a mí me llamó muchísimo la atención que la Valteira, que era como era conocida, María Pérez, realmente tuviese la fuerza que tuvo en ese momento, en esa época, y que no nos haya llegado apenas nada hasta nosotros, ¿no? Entonces, aparte de que nos entretiene tu obra y que nos despierta la curiosidad, también te doy las gracias por reivindicar esos personajes históricos que, bueno, los libros de historia han olvidado añadir o que han dejado simplemente en el tintero de una manera muy residual, ¿no? Creo que es importante porque todas las voces de todos los tiempos tuvieron su importancia y hay que remarcarlas. Como autora, porque si seguimos hablando de la novela la vamos a destripar y no conviene, ¿eres una autora caótica u ordenada?
Bueno, muchas gracias por lo que acabas de decir, que me has dicho cosas muy bonitas.
Te tengo que decir, pues, que si no me hubiese gustado el libro también te lo estaría diciendo.
Vale, vale.
Sí, o sea, que prepárate porque igual la próxima...
sí, no, me parece bien, como dices. Pues si soy caótica o ordenada, supongo que te refieres
a mapa o brújula.
Mapa o brújula, ¿no?
Exacto.
Sí. Pues creo que intento ser mapa porque soy una persona muy ordenada en general, con mis cosas y muy muy disciplinada, y eso también se lo debo al ballet, es decir. Pero luego cuando me pongo a escribir tiendo a ser más brújula. O sea, me hago mis fichas y mis libretas y voy anotando y voy haciendo dibujitos, porque soy muy de hacer dibujitos mientras escribo. Pero se me va siempre la historia por sitios que no tenía yo pensado, así que me imagino que al final soy brújula, porque los personajes se ponen a hablar y me van saliendo subtramas, y de hecho con este libro, la primera versión esta que te comentaba antes, sí, del Camino de Santiago, se me desparramaba demasiado. Me daba dos novelas más y al final la historia de María quedaba muy diluida y la tuve que cambiar por eso, pero...
Bueno, puedes hacer una precuela y una secuela.
Sí, ¿no? Podría ser un spin-off. Sí.
Exactamente. Oye, como lectora, en el eterno debate entre el libro electrónico y el libro en papel, ¿por cuál te inclinas?
Creo que me inclino por el libro en papel, por lo bonito de conservar el libro después en una estantería junto con otros 200 libros, si puede ser. Me gusta eso, y tener el libro y prestarlo, que yo los presto y soy así...
Uy, qué peligro,
sí,
tiene,
sí,
eso.
Vivo peligrosamente. Pero el libro electrónico también he de decir que me ayudó mucho cuando estuve viviendo en el extranjero, porque no podía comprarme libros siempre, ni tenía bibliotecas con libros en mi idioma, y con el libro electrónico, pues, que además empezaba en ese momento, me leí unas cuantas novelas que las llevas ahí en X gramos en el bolso y no te enteras de que las tienes, pero sí, sí, es muy útil el libro electrónico.
¿Qué libro te espera en tu mesita de noche hoy?
Uy, pues mira, estoy leyendo ahora mismo una novela de Patricia Highsmith, El diario de Edith, que me recomendó mi novio porque necesitaba algo para leer que fuese completamente fuera de...
¿De la época medieval?
Sí, muy irreflexivo. Estoy con eso. Y luego siempre tengo pila de libros acumulados y voy saltando, pero ahora mismo estoy con Patricia Highsmith.
¿Y en qué historia estás trabajando? Ahora que no nos oye nadie, ¿te estás documentando para una nueva novela?
Sí, estoy documentándome para una nueva, pero todavía no sé a dónde me va a llevar. En mi carácter de brújula, porque tengo varios personajes y no es una figura clara que quiera yo rescatar de ningún sitio en este caso, es lo único que te puedo decir. El libro con el que estoy ahora mismo es más de género.
Más de género. ¿Pero nos ubicas en una época o no?
No digo nada, porque a lo mejor es la idea que tengo, pero luego lo cambias
y varía. Pues yo te decir que a mí me ha encantado La Juglaresa. La verdad es que he aprendido historia sin darme cuenta, y eso es realmente importante, porque más allá de que nos entretenga, nos despierte la curiosidad, si queda ahí un foso, un remanente, que vayas aprendiendo cosas, pues siempre se agradece. Te agradezco que hayas tenido tan buena documentación, porque eso, cuando construís la historia, tal vez no parece que sea importante, pero sí que hace que la historia no chirríe. Para mí no te ha chirriado. Yo soy licenciada en Historia del Arte y en Arte Antiguo, y la verdad es que me ha gustado muchísimo cómo has tratado el personaje y cómo nos revelas esa fuerza y esas vivencias de las mujeres a lo largo del medioevo. Así que espero que esa nueva idea que te brille en la cabeza tome forma y poder entrevistarte nuevamente bien pronto, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo la obra.
Genial, pues muchísimas gracias por lo que dices. Es un honor que te haya, que teniendo formación al respecto, que te haya entretenido y no te haya chirriado.
¿Ves? Sí, la verdad es que me ha gustado mucho. Y como bien dices, como te decía antes, los personajes reales, los históricos y los ficticios que ahí pues conviven pacíficamente en algunas ocasiones, en otras no tanto, pero que también lo que realmente valoro es que es creíble. Es verosímil lo que tú explicas, con lo cual podría haber sido perfectamente. Pues muchísimas gracias, María, por tu atención. Espero poder entrevistarte nuevamente cuando cuadremos agendas en tu próxima obra. Y de momento, muchísimos éxitos con La Juglaresa. Muchas gracias por tu atención.
Muchas gracias a ti por la entrevista.
Hasta luego.
Hasta luego.
Recordad, La Juglaresa, de María López Villarquide, publicada por Espasa. Y con esta sintonía damos la bienvenida a Dani Martín, que sigue sumergido en la blogosfera para traernos todas las novedades del sector. Adelante, Dani.
Hola, amigos y amigas de Culturalia. Una semana más con vosotros desde la sección de aplicaciones y blogosfera para comentaros algunas de las novedades del sector de la tecnología, las aplicaciones, los videojuegos. Estamos desde hace unas semanas comentándoos algunas de las novedades en todo lo que tiene que ver con los sistemas de pago, las compras online, los diferentes usos que hacemos de determinadas aplicaciones para realizar pagos, compras. Y esta semana queríamos comentaros también algunas de las novedades que se están realizando, que nos parecen muy interesantes en el sector de lo que es la educación. Empresas como pueda ser, por ejemplo, Mastercard, en este caso, se celebran diferentes eventos para inspirar pues a los más pequeños a desarrollarse en esto que se ha dado a conocer las habilidades en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemática. Las siglas en inglés, lo que conocemos como STEM, hace unos días se ha celebrado en el marco del Día Internacional de la Mujer lo que es el Girls for Tech. Como decimos, son las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para, en este caso, renovar este propósito de dotar a las niñas, dotar a mujeres desde edades muy tempranas, pues hasta edades ya más más adultas, ¿verdad? Con diferentes programas que ofrecen herramientas digitales, también dentro de lo que es la seguridad financiera y pues para abrir, para empezar a dotar de recursos a aquellas mujeres que quieran emprender. Como decimos, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó una maratón regional, Girls for Tech, de un programa para despertar pues estas o inspirar a estas niñas a desarrollarse en estas habilidades. A través de eventos virtuales, como decimos, pues bueno, debido a esta situación que estamos viviendo, en esta ocasión se ha realizado en primicia, de manera novedosa, pues una serie de eventos virtuales y simultáneos que se han estado realizando desde el 8 de marzo. Han participado 15 países de todo lo que es la parte de América y Centroamérica y el Caribe, y el 80% de estos trabajos creados en estas próximas décadas pues van a requerir de estas habilidades, tanto matemáticas como en ciencias aplicadas. Y a pesar de que actualmente apenas un 30% de estos puestos, un 30% en este caso sería el porcentaje que ocupan las mujeres, pues obviamente hay un gran interés en que esta tarea y esta inquietud se despierte en edades tempranas, así como la inspiración para desarrollar todo lo que tiene que ver con la ciencia, como decimos, la tecnología, las matemáticas, pues desde edades muy pequeñas, desde edades tempranas, ya que estamos hablando de cursos exclusivos e interactivos en las que van a participar o en las que están participando alrededor de 1 millón de niñas de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. Este crecimiento, este sistema, este Girls for Tech, va a desarrollarse en 40 países, es la previsión que hay en el 2025. Y actualmente pues se está realizando en 14 idiomas. Obviamente tiene como base lo que son los estándares científicos y matemáticos globales, y se da a conocer pues todo lo que tiene que ver con los sistemas de pagos, de los que también estamos hablando en estos días en la sección de aplicaciones y blogosfera, y está presentado pues por diferentes empleados, en este caso de la compañía Mastercard, que funcionan como mentores. Como parte de esta maratón, durante el día 8 de marzo, Mastercard realizó por primera vez, como decimos, esta serie de eventos virtuales. Las decisiones que se han ido tomando, obviamente, son las que van a conformar pues la realidad de los años próximos, y de ahí destacar pues la importancia de contribuir, como decimos, en la construcción de este mundo con oportunidades que sean para todos, obviamente que no haya una limitación pues por ser hombre o ser mujer para desarrollar este tipo de iniciativas, y que cada vez este tipo de ecosistemas sean pues más inclusivos, y las niñas en este caso pues desde bien temprano encuentren oportunidades y apoyo para poder materializar todo lo que se les pueda ocurrir, todo lo que quieran y sean capaces de desarrollar. Y obviamente pues a medida que estos proyectos van creciendo y van avanzando, se van a ir escalando para poder pues los que resulten obviamente más interesantes poder llegar a implementarlos. Como decimos, en esta situación especial en la que estamos, en la que nos estamos viendo afectados todos por esta pandemia, pues es un momento único en el que cualquier persona, todo ser humano, debe ser capaz de participar de esta reconstrucción económica en la que nos vamos a ver involucrados. Hay informes en los que se indica, se orienta que, por ejemplo, en todo lo que es la parte de Latinoamérica, se prevé un aumento de hasta el 14% del Producto Interior Bruto para los próximos 5 años. En este caso, pues incorporar a las mujeres a esa fuerza de trabajo supone pues alrededor de unos 2 billones con B de dólares, que esto es obviamente pues un gran aporte económico para todo el mundo, pero especialmente para esta región. El poder abrir camino pues a aquellas personas que obviamente están buscando desarrollarse en este ámbito, pues va a hacer sin duda que tengan acceso a muchas tecnologías, que siga evolucionando todo lo que es las alternativas de tecnología digital, y obviamente el crecimiento y el desarrollo pues va a ser algo, como decimos siempre, que ha venido para quedarse. Toda la implementación de las nuevas tecnologías cada vez es más frecuente en todas las áreas de nuestra vida, y obviamente lo que es el sistema de pagos pues también. En esta línea también nos gustaría comentaros pues algo de lo que seguramente también sois partícipes, como es el uso, cómo está cambiando todo lo que tiene que ver con la omnicanalidad y la experiencia de compra que tenemos como consumidores. La omnicanalidad tiene mayor relevancia en este entorno que está creciendo de una manera muy, muy acelerada, como es la del e-commerce. Es sin duda un ecosistema muy, muy, muy competitivo para todas las empresas, y sobre todo aquellas que cuentan pues con una estrategia omnicanal para poder interactuar con sus clientes, pues tienen una ventaja importante a nivel de competitividad, ¿verdad?, en relación a las organizaciones que sencillamente emplean métodos multicanal, que pueden comunicarse con sus clientes a través de diferentes canales de comunicación, pero que no llegan a estar tan integrados, de modo que si un cliente cambia de canal, pues tendrá que repetir toda su información, el motivo a lo mejor de la consulta, en otro sistema. Por eso es diferente el sistema omnicanal al sistema multicanal. Esta diferencia, como decimos, tal vez la más relevante, es que en el marketing omnicanal podemos pensar que, a pesar de que el cliente puede contactar con la empresa a través de diferentes canales, este va a tener una experiencia integrada. El consumidor va a poder cambiar de canal y dar puntual seguimiento pues de la consulta, que a lo mejor en otra manera pueda haber seguido o se pueda haber visto interrumpida. En este sentido, una experiencia omnicanal nos va a dar la posibilidad de contactar, por ejemplo, con una empresa a través de diferentes canales, desde las redes sociales, ya sea a través de un tweet, a través de un sistema como pueda ser Facebook, Pinterest, o cualquiera de las redes sociales que hoy en día estamos utilizando, desde un sitio web que pueda tener esa empresa o una aplicación a lo mejor que tengamos descargada en nuestro móvil, o en el ordenador o en la tablet. Esto es lo que se refiere a la experiencia omnicanal. Para el mismo cliente, esa incidencia que pueda haber tenido, esa duda o esa consulta, va a poder hacer un seguimiento por diferentes canales sin tener que volver a repetir, como decíamos, pues la dijéramos cuál es el motivo o la incidencia que pueda haber tenido. Este tipo de estrategias son obviamente muy eficientes y significa que el cliente pues va a tener seguramente una mejor experiencia, le va a resultar mucho más fácil y va a tener sin duda menos complicaciones al pasar de un canal a otro cuando tenga que comunicarse pues con la empresa, ¿no? Por esto que decimos, básicamente, pues no va a tener que repetir información o esperar respuesta a lo mejor durante tiempo, ya sea a lo mejor pues vía correo electrónico o vía correo postal, obviamente, o llamada telefónica. ¿Cuántas veces no hemos llamado para intentar resolver alguna incidencia y nos hemos pasado 15 o 20 minutos al teléfono? Pues con este tipo de sistemas, esta relación omnicanal con el cliente puede suponer una muy buena sensación, una muy buena experiencia para el cliente. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, esta capacidad de poner al cliente en el centro de atención a través de diferentes canales, lo que busca es hacer, en el caso de las compras, obviamente, pues que esto resulte una experiencia totalmente personalizada, sencilla, agradable, y con esto lo que busca cualquier empresa, obviamente, primero es tener unos clientes satisfechos y también fidelizarlos. Si conseguimos que el cliente esté satisfecho, pues es mucho más sencillo, obviamente, que vuelva a buscar, en el caso de que vuelva a tener necesidad, pues el mismo producto, o en el caso de que nuestra empresa le pueda ofrecer diferentes productos, pues que vuelva a nosotros y no vaya a buscar eso que necesita a otro sitio. Como decimos, a día de hoy y por la situación en la que nos vemos inmersos, pues esta omnicanalidad, cobra mayor relevancia y va a tener un gran auge, va a tener mucho crecimiento en todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Como decimos, todo lo que tiene que ver con la pandemia está favoreciendo que el comercio electrónico siga subiendo. Nos indicaban, por ejemplo, teníamos referencias de otros compañeros, sabéis que tenemos amigos conocidos que están en la parte de México, y allí pues en este año pasado, en el 2020, ha habido un gran crecimiento del comercio electrónico. Estamos hablando de alrededor del 80% en comparación a lo que ha sido el año 2019, o sea que realmente un crecimiento espectacular. Por eso, el poder facilitar esta experiencia de compra de acuerdo a las expectativas que tiene el cliente, pues tal vez nunca en la historia había sido tan importante como lo pueda ser hoy en día, porque muchos de los consumidores de e-commerce, si no tienen una buena experiencia, pues rápidamente dejan de consumir esa marca, que a lo mejor ha sido su marca de toda la vida, pero cuando se pone complicado el utilizar pues las aplicaciones o las plataformas donde puedan adquirir los productos, si no lo hacen de una forma amigable, si no lo consiguen de una manera sencilla, pues muchas veces cambian de marca. Es tan sencillo como eso. Hay datos, algunos laboratorios que estudian este tipo de datos, nos detallan cómo está cambiando la experiencia de compra de los consumidores, como decimos, de una manera muy muy positiva. algunos ejemplos que nos indican, pues por ejemplo, que la experiencia de compra es más amigable y más práctica, ya que se mejora el acompañamiento integral desde que el cliente puede a lo mejor haber visto un anuncio de la marca o entra, por ejemplo, en la página web. Una vez que finaliza la compra, recibe a lo mejor pues ese artículo que ha adquirido en su domicilio, y este tipo de estrategias le va a permitir resolver todas las dudas, realizar cualquier consulta que tenga de forma rápida, y le va a facilitar también pues una información útil que va a hacer que todo este proceso de compra sea pues una operación bastante sencilla y, por supuesto, pues muy muy amigable. Otra también de las experiencias que se valoran, que se ven como algo positivo, pues obviamente es que si el cliente encuentra lo que busca, esta experiencia de omnicanalidad le va a llevar a un siguiente nivel, ya que va a permitir, pues en este caso, optimizar el tiempo. La compra pues va a ser un proceso eficiente, práctico, va a evitar a lo mejor el tener que navegar desde una página web a diferentes otros sitios, ¿verdad?, o pequeños sitios en los que a lo mejor tenga que formular estas dudas o consultas que pueda tener de un artículo antes de comprarlo. Y esta omnicanalidad le permite pues que con un solo mensaje el cliente pueda encontrar lo que busca, y va a hacer que su experiencia de compra sea mucho más positiva al contar pues con un asistente para poder ayudarle en esta compra. Esto, como decimos, se va a traducir siempre pues en clientes más satisfechos con la marca. Obviamente esto también puede favorecer que en esa misma compra, que a lo mejor el cliente pues solamente iba a adquirir un artículo, se vea motivado, se vea animado a que sus artículos o su cesta de la compra sea mayor, va a colocar más artículos. Los clientes, como decimos, que entran, que visitan empresas que tienen una estrategia omnicanal, hay estudios, por ejemplo, que indican que de promedio pueden incrementar hasta un 10% más el gasto en comparación con otras empresas que sencillamente tienen una estrategia multicanal. También algo positivo, pues lo que os comentábamos antes, que los clientes son más leales, se encuentran más satisfechos, ya que esta mejora permite que empresas, por ejemplo, tengan aumentos de hasta un 250% en la frecuencia con que realizan compras, ¿no?, con la que vuelven a comprar. Hay un aumento del 250%, y también hay estudios que indican que se retiene hasta un 90% de este número de clientes. También el poder comprar sin problemas. Sabemos que hoy en día pues gestionar la frustración es algo muy muy importante, y cuando podemos realizar una compra de una manera satisfactoria, pues esto también hace que cerca de esta experiencia de omnicanalidad se eviten hasta el 42% de ese porcentaje de frustración que puede haber en una gestión en la que queremos contactar, ya sea para hacer una reclamación, para hacer una consulta. O sea, muchísimas veces nos vamos a sentir frustrados. Entonces, con este tipo de estrategia omnicanal, esta frustración puede llegar a desaparecer hasta en un 42% de las acciones. Muchas empresas ofrecen ya este modelo de atención al cliente integrado, y eso hace pues que, obviamente, como decíamos, se fidelice, se retenga a ese cliente. También los clientes que reciben una atención omnicanal y tienen buena imagen de la empresa, van a volver a contactar con ellos, porque la mayoría ofrecen una disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, y esto a nivel de usuario pues se puede percibir como que realmente esa empresa está preocupado y se ocupa de sus clientes. También el poder recibir una atención personalizada es algo que es muy valorado por los usuarios. Obviamente, una atención según las necesidades que tú tengas y las expectativas que tengas en relación a esa gestión que quieres hacer, ya sea desde la compra, una consulta, una reclamación, pues obviamente es algo también muy importante. Ya no está tan marcado el segmentar a un cliente, sino el poder ofrecerle una experiencia personalizada, totalmente personalizada, cercana y muy clara, ¿eh? No vamos a hablar de segmentos de clientes, sino que vamos a hablar de las necesidades de ese cliente en concreto. También una de las características que favorece la omnicanalidad es que la comunicación sea proactiva. Vamos a obtener respuestas pues mucho más eficientes, y esto va a dar sin duda pues un valor añadido a nuestra empresa de cara al cliente. Como decimos, no es tanto el responder o atender consultas solo por brindar atención, sino para que ese cliente encuentre respuestas útiles que realmente le ayuden en su proceso de compra, o incluso, como decimos, pues le puedan llegar a sugerir algo con lo que su compra va a ser más personalizada. Esto es algo también muy muy valorado por los clientes. A veces pensamos que tenemos una necesidad, ¿verdad?, como usuario, pero cuando luego hablamos con alguien que conoce o con alguien que entiende, pues puede ser que nos oriente en que a lo mejor lo que necesitamos pues no es ese artículo o no es esa fórmula en concreto, sino que es algo pues un poquito distinto y que se va a adaptar mucho mejor a nuestras necesidades. Algo que deja insatisfecho a los clientes es el no recibir una respuesta rápida. Si la información o esa duda, eso que necesitamos saber, no resuelve por completo pues lo que hemos planteado, si no nos resuelven la duda que teníamos, obviamente vamos a estar descontentos. Hoy en día queremos rapidez y queremos claridad a esa gestión que necesitamos hacer. Entonces, a nivel de consumidor, sobre todo tener una respuesta rápida, pero que nos dé una información de utilidad, es primordial. No nos sirve una respuesta rápida si realmente no nos va a dejar resuelta esa duda o esa necesidad que tenemos cuando queremos realizar una compra o cuando estamos poniéndonos en contacto con alguna empresa por el motivo que sea. Y bueno, con este pequeño apunte, en esta ocasión pensando tal vez más en estos empresarios, en estos pequeños autónomos o gente que empieza a utilizar pues para su negocio todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, con las redes sociales, con las páginas web, saber que también podéis realizarnos consultas a través del canal del email del programa de Culturalia, indicarnos cuáles son vuestras dudas, cuáles son vuestras necesidades, y estaremos encantados de ayudaros. Y nada más, amigos y amigas de Culturalia, una semana más con vosotros, esperamos que haya sido de utilidad. Un abrazo y hasta pronto.
Recordeu, todo aquel que quiera saber más sobre cómo implantar las TIC en su negocio, creación de tarjetas digitales o apps para su empresa, puede escribir a edigitalmediatica@gmail.com a la atención de Dani y él mismo os responderá. Y con esta sintonía damos la bienvenida a nuestra ratita de biblioteca, Teresa, quien hoy nos trae El tapicero de Wisconsin, de Jordi Rocandio, editado por Libros.com. Andaban, Tere.
Muy buenas tardes, Violán. Conocemos un poquito más al escritor. Nació en Barcelona en 1977. Es maestro de primaria en una escuela, en horario laboral. Lector y escritor empedernido el resto del tiempo. Tiene la costumbre de escribir un pequeño relato a la semana. Uno de estos proyectos creció hasta convertirse en este libro, segunda novela del autor. Esta novela, concretamente, fue un thriller psicológico. Una novela muy impactante. ¿Por qué? Lo primero que llama la atención es la portada. Hace tiempo coincidí con el escritor en la presentación. No nos conocíamos anteriormente. Me contó que había sido una novela de género negro. Acto seguido, me enseñó la portada. En ella se veía una butaca de color blanco y el fondo del mismo color. ¿Te gusta?, me preguntó. Es elegante, contesté. Imagina la misma portada con la salpicadura de sangre en la butaca. ¡Ostras, qué chula!, respondí. Doblemente sorprendente. Pero asesino en serie, protagonista principal de la novela. Sabemos que se han escrito muchas novelas de asesinos en serie. Aunque cuando piensas que tan explotado está el tema y no te pueden sorprender, cae en tus manos esta fantástica novela. Reconozco que he disfrutado mucho leyéndola. Tiene dosis bastante altas de gore. La novela nos enseña que muchos psicópatas o asesinos en serie les aflora el instinto en su niñez. A medida que crecen, van a peor. La trama se ubica en la ciudad de Madison y alrededores, en el estado estadounidense de Wisconsin. El escritor conoce bastante bien la zona, ya que estuvo un tiempo viviendo en ella. La novela es innovadora, fabulosa y sorprendente. Es una novela que invita a acompañar a los personajes, ya que las descripciones son fabulosas. Diría que cinematográficas. Novela de ágil lectura, te atrapa desde las primeras páginas, con muchos giros inesperados y con un final muy sorprendente. La trama empieza cuando una vivienda de dos plantas se alzaba en medio del claro. La fachada estaba bastante deteriorada para los pocos años que llevaba en pie, señal inequívoca de que nadie la cuidaba. De repente, el idílico silencio se rompió. De dentro del edificio salieron unos gritos aterradores. Una mujer lloraba y gritaba. Algo terrible estaba pasando en su interior. Un pequeño de apenas 7 años salió llorando por la puerta. El padre de familia, un hombre delgado, medio borracho, de carácter fuerte, le había pegado con el cinturón por no acabar la merienda y había continuado desahogándose. El niño llegó a claro y se dio la vuelta para observar la puerta principal. Su madre, una simpática y delicada mujer que se dedicaba a los trabajos del hogar, empezó a gritar para que se fuera rápido de allí, a jugar con sus amiguitos del bosque. Él sabía que ella le decía aquello cuando su padre se ponía de mal humor. Lo que pasaba a continuación no era nada agradable. En más de una ocasión, al volver de jugar, la había encontrado llorando, amoratada y sangrando por la nariz. Su padre, impasible, se retiraba a dormir, o se iba al bar, a seguir bebiendo, sin importarle lo más mínimo el sufrimiento de su familia. El niño era muy inteligente y habilidoso. A su corta edad, era capaz de leer con fluidez, y sentía una curiosidad sin límites por todo lo que le rodeaba. Un día, mientras construía una cabaña con las ramas esparcidas por el suelo, descubrió el cuerpo sin vida de una ardilla. Le llamó la atención desde el primer momento. Aún tenía el cuerpo blando y no olía mal. Sacó del bolsillo una pequeña navaja con la que cortaba las ramas. Miró a la ardilla. la puso boca arriba y poco a poco le clavó el filo en el estómago. Entonces sujetó con más fuerza el cuerpo de la ardilla y desgarró su barriga de arriba abajo. Sacó la navaja de su interior, cogió dos ramas del suelo y abrió el vientre del animal para ver qué había en su interior. Lo que vio lo dejó sin habla. Aquella criatura tenía multitud de vísceras y órganos. A continuación, sin pensar demasiado, cogió uno de los palos y hurgó en el cuerpecillo con fuerza, hasta que lo fue vaciando por completo. Dejó solo los huesos, músculos y piel. El olor que desprendía todo aquello le resultó muy desagradable, por lo que excavó un pequeño agujero y lo enterró enseguida con un buen montón de tierra. Volvió a mirar a la ardilla y comprobó que su piel era muy agradable al tacto y que sin duda era lo más bonito que tenía aquel animal. Tenía que hacerse con ella y descartó el resto. Una chica aparece muerta, es la protagonista de una escenificación minuciosa y macabra. Es el primer de una serie de crímenes que traerán jaque a los inspectores Carney y Johnson y que los obligará a enfrentarse a la despiadada inteligencia de un asesino de identidad esquiva para ellos, pero que toma cuerpo desde el principio para el lector, haciéndolo testigo de sus razonamientos y sus motivos. Bueno, Violán, hasta la semana que viene. Muchos besitos a ti y a los radioyentes.
Si queréis que Teresa reseñe uno de vuestros libros, podéis escribirle a agmediatica@gmail.com. Repito, agmediatica@gmail.com o enviar vuestro ejemplar a Grupo Mediática, Carrer Espronceda 366, local 08027 de Barcelona, a su atención. Y los momentos mágicos llegan de la mano de nuestro compañero de Radio Cubellas, Fran Recio, quien nos acerca un poco más el más allá y que hoy nos descubre los misterios del universo. Adelante, Fran.
Bueno, pues ya estamos aquí en este programa, en esta sección. Agradeceros como siempre la deferencia que tenéis hacia mi persona y sobre todo hacia el mundo del misterio, para que en esta sección, pues como ya es costumbre, cada cierto tiempo iremos trayendo algunos misterios. A mí me gustaría en esta nueva temporada hacer una especie de pausa, hacer un punto y seguido, porque no sería un punto y aparte, desde luego ese punto y seguido, y comenzar de nuevo a abordar todas esas temáticas que nos interesan, incluso pues alguna que nos puedan ir proponiendo. Y es que quiero también, aparte de abordar esos temas de misterio, que en sí la propia vida ya es un misterio, abordar otra serie de temáticas. Hoy, sin más dilaciones, es que me gustaría comenzar por uno de los grandes enigmas, y no es tal como unos apuntes acerca del universo en el que vivimos. Y es que este universo nos esconde numerosas maravillas. Tenemos numerosos enigmas y, bueno, los propios científicos, la propia ciencia, pues va descubriendo muchísimas cosas que antes pues eran prácticamente impensables, erróneas o que quizás ni se paraban a pensar en ello. Y es que estamos acostumbrados, por ejemplo, en una noche a mirar las estrellas, a mirar ese universo y decimos, bueno, la inmensidad, lo infinito del universo, pero ¿realmente esto es así? Si sin duda una de las cuestiones que más más está abordando y que, bueno, de tanto en tanto la vemos en esos noticiarios o en publicaciones más o menos especializadas, sobre todo en determinadas páginas o publicaciones de internet. Y es que realmente nos acercamos a uno de los grandes enigmas que ya Stephen Hawking, ese premio Nobel tristemente fallecido no hace tanto, ya ponía los puntos sobre las íes y ya nos decía que, bueno, que esos agujeros negros son agujeros que se lo tragan todo, incluso deforman lo que es el propio tiempo, algo que muchos parecen o erróneamente creen que el tiempo es lineal, y no es así. El tiempo para su transcurso y según la ley de la relatividad de Einstein, desde luego el tiempo es relativo y no pasa de la misma manera en todos los universos, en todo el universo. Por ejemplo, siempre pues se ha creído, ¿no?, que nuestro universo estaba lleno, o que la mayoría de lo que había en el universo era la energía, ¿no?, tan utilizada, sobre todo en temas de misterio, en temas, por ejemplo, del Reiki. Siempre hablábamos, no, la energía universal, etcétera. Pues resulta que no, que lo que hay más en el universo es lo que llamamos materia, pero materia oscura. ¿Y qué es esta materia oscura? Bueno, pues yo creo que os lo diré realmente cuando la propia ciencia lo sepa. Aparecen interesantísimas cuestiones, interesantísimas noticias en el ámbito propiamente científico, y es que ya desde hace algún tiempo, y justamente ahora que me encuentro revisando pues aquellas antiguas publicaciones, cómo se nos habla de lo que es el universo hologramático. Si nos acercamos a ese libro de Hermes Trismegisto, donde, bueno, pues se nos apuntaba, por ejemplo, que como es arriba, es abajo, ¿no? Pero sobre todo lo que más nos interesa es que el universo es mental y todo es mente. Realmente vivimos en un universo, es una mente, esa mente es lo que podríamos definir como el concepto de Dios. Otra de las grandes cuestiones que aparecía en revistas, en publicaciones y en páginas web, es una noticia muy interesante que prácticamente pasó totalmente desapercibida, y es que se nos hablaba de que realmente, bueno, pues habían llegado los científicos a descubrir que nuestro universo propiamente tal y como lo conocemos tiene sus límites, no es ilimitado, el universo tiene sus fronteras. Muy curiosamente los propios científicos apuntaban, y desde luego estoy con ellos, en que teníamos que ser amplios de miras para aceptar, para poder asimilar todos estos descubrimientos que poco a poco se van a ir haciendo. Y para mí es lamentable, ¿no?, que determinadas cuestiones, evidentemente estamos en una pandemia y ello pues abre y cierra los noticiarios de cada día, pero cuando nos encontramos ante este tipo de noticias que, bueno, que definen que seguramente pues el universo podría ser como una especie de óvalo grande, nos encontraríamos, ¿y qué hay más allá de las fronteras del universo? Y es que en realidad pues no lo sabemos. Sin embargo, siempre se ha hablado de los multiversos, de que probablemente no estemos conectados ya no solo con el universo que podríamos llamar real, tendríamos serias dificultades para definir lo que es la realidad, pero ¿por qué no más allá? Se especulaba con la posibilidad de que más allá de este universo que podríamos decir tal y como lo conocemos o lo desconocemos, una vez traspasada esa frontera, quizás nos encontremos con lo que es el tema más espiritual, quizás el lugar donde habiten las almas de los difuntos. Por supuesto, este tema de las almas de los difuntos, lo he dicho yo, o me lo planteo como posibilidad. Sin embargo, la cuestión más científica que se planteaba no era ya el alma de los difuntos, sino que realmente pudiésemos encontrar esa especie de universo que nos uniría a todos. Quizá lo que ese inconsciente colectivo del cual ya nos hablaba Jung, y esa especie de mente que nos conecta a todos, ¿no? Lo que podríamos llamar ese universo más alejado de lo propiamente definitorio como material, y sería el universo espiritual, lo cual nos abre una cantidad de posibilidades prácticamente infinitas. Y yo estoy convencido de que no estamos preparados realmente para aceptar ni siquiera como teoría o como posibilidad esta cuestión. Realmente la posibilidad de un universo hologramático es algo que nos fascina. Realmente, pues, pensar que seguramente esa parte que nosotros llamamos espiritual se ubica en alguna parte por alejada que sea de este universo, ¿no?, del que hablamos. De este universo, pues, que cada noche cuando nos asomamos a nuestra ventana y miramos hacia el cielo, pues vemos esa inmensidad de estrellas y decir, bueno, un universo infinito. Quizás estemos hablando de esa enorme distancia, pero que allí quizás se ubique esa parte más espiritual de todos nosotros y quizás de otros tantos seres. Sea como sea, el tema da muchísimo de sí. La verdad es que en este escueto, pues, temario que me había preparado, todavía quedan algunas cuestiones que las dejaremos para otra próxima sección de misterios y enigmas de la ciencia. Yo creo que son temas que nos pueden dar que pensar, y sobre todo si al menos una de las personas que nos está escuchando hoy accede a internet o busca alguna revista o busca algo más de información acerca de estas cuestiones, yo creo que ya damos el tema por uno de los grandes logros. Como digo, todavía quedan algunas cuestiones referentes a universos que trataremos en la próxima sección. Ha sido todo un placer estar aquí, como siempre, con vosotros. Muchísimas gracias y, bueno, pues nos escuchamos en muy poco tiempo, muy pocos días. Muchas gracias y que el misterio os acompañe.
Recordad, si queréis seguirle la pista a nuestro investigador del misterio, escuchad su programa Enigma 03 en Radio Cubellas.
Bienvenido a la 232, donde cada noche la gente viene y va.
Y con esta sintonía de la habitación 232 de La Sombra del Átomo, damos la bienvenida a la sección del videobook, donde Jesús Vera se propone desde eMedia promocionar un libro a nuestros oyentes de una manera diferente, a través de su voz. Hoy, Bruma Verde, de Gonzalo Giner, publicado por Planeta. Adelante, Jesús.
Hola, Violán. Hoy te traigo La Bruma Verde, de Gonzalo Giner. Una novela que es un canto a la naturaleza disfrazada prácticamente de thriller. Es un pedazo de novelón que se llevó el premio de novela Fernando Lara 2020 y bueno, pienso que es una muy muy buena lectura para disfrutar. Venga, un abrazo para todos los compañeros y todos los oyentes. Mineka se golpeó en la frente por culpa de la brutal colisión, sin acertar a saber con qué. A su lado, el tal Martín, con la cabeza vencida sobre el hombro, no se movía. Sangraba de forma copiosa por la cara y el cuello. El otro captor, el que había llevado a su derecha. acababa de abandonar el coche y le vio caminar con dificultad, agarrándose una pierna por la que asomaba un afilado hierro. Sintió apremio de huir, pero al impulsarse sobre el asiento para salir afuera tocó algo frío. Miró qué era. Se trataba de un revólver. Lo cogió. Devolvió la mirada al asesino de su abuelo y le tentó la posibilidad de cobrarse el daño que le había producido. La idea la hizo temblar de arriba abajo, pero en ese momento le vino a la cabeza la imagen de su abuelo muerto, la de Santa y la de tantos amigos. Nunca había usado un arma, pero no lo dudó. Apuntó a su pecho, tomó aire y apretó el gatillo. El hombre rebotó sobre el asiento, soltó un terrible alarido y le dirigió una mirada de infinito odio. Quizá su última mirada. Ella, antes de que pudiera reaccionar, escapó del vehículo, lanzó la pistola lejos y echó a correr muy asustada, de vuelta a su poblado en dirección contraria a la que habían ido. Pero a los pocos pasos se detuvo. Frente a ella había una hembra muy grande de chimpancé, apoyada sobre el cuerpo aplastado de otro ejemplar, a simple vista más joven. Acariciaba su cabeza, puede que a la espera de obtener alguna reacción del otro, y de repente le metió los dedos en la boca, gimiendo a continuación cerca de su oído. Pero no respondía. Tras varios intentos más, la hembra se incorporó, un tanto aturdida, y empezó a dar vueltas alrededor del herido de una forma atropellada, con la respiración agitada y empujándolo cada poco, como si estuviera tratando de despertarlo de un sueño que no era tal. De espaldas a Vineka, el resto de los simios se dirigieron a los todoterrenos sin dejar de chillar. Al volverse para mirar, vio cómo dos atacaban al sicario que había salido aturdido de su coche. Otros tiraban de los ya fallecidos, arrastraban sus cuerpos por el suelo, y cuando se cansaban de moverlos de un lado a otro, los golpeaban con inusitada furia. Contó 3 chimpancés muertos. El resto parecían decididos a cobrarse su venganza allí mismo. Vineka podía entender cómo se sentían. Presa de un creciente pavor, volvió a observar a la hembra, y cuando sus miradas se cruzaron empezó a temblar. La vio ponerse de pie y caminar hacia ella, muy resuelta. Aunque apenas la ganaba en altura por unos centímetros, la doblaba en fortaleza. Si se ponía a correr, sin duda la alcanzaría y podría ser mucho peor. Sintió la garganta seca y el corazón encogido. Entonces, de improviso, se oyó una fuerte explosión y una enorme llamarada envolvió el primer todoterreno. Definitivamente, nadie iba a poder ayudarla. Y en ese momento, al recordar una historia que le había contado su abuelo años atrás sobre cómo pudo evitar el ataque de un gorila macho en plena selva, decidió aplicar la misma solución. Se tumbó al lado del animal muerto, todo lo quieta que pudo, con la respiración contenida y los ojos cerrados. La hembra, sorprendida, se sentó junto a ella y empezó a olisquearla con decidida curiosidad. Exploró su pelo, sus orejas, sus ojos. Terminó acercándose tanto al rostro de Vineka que le hizo sentir su aliento en las mejillas, párpados y labios, mientras emitía un coro de suaves ronquidos casi inaudibles. La joven abrió los ojos y se volvieron a cruzar sus miradas. Le pareció ver una gran tristeza en la del animal y sin pensárselo 2 veces le ofreció la mano. La hembra se quedó parada contemplándola, hasta que posó un dedo en ella, arrastrándolo después a lo largo de su palma. Y Vineka, más confiada, empleó la otra para apenas rozar con ella su cara de una forma muy comedida, como le había visto hacer a ella. Y la hembra tampoco la rechazó. Pero todo cambió cuando empezaron a acercarse los demás simios y fue objeto de al menos una docena de miradas bastante poco amistosas. Asustada, encogió las piernas sobre su cuerpo y cerró los ojos a la espera de ser víctima de sus golpes, como había visto hacer con los demás ocupantes de los todoterrenos. Uno de ellos, el de gesto más fiero, la agarró por el tobillo y tiró con tanta fuerza de él que faltó poco para que se lo arrancara de la pierna. Otro más joven la cogió por el pelo y empezó a arrastrarla por el suelo sin compasión alguna. Vineka decidió, para no sufrir más de la cuenta, pensar en su abuelo Tonuk, el vago recuerdo de sus padres, a quienes apenas había conocido, en Sanza, su mejor amiga. Notó muchas manos más, ásperas y firmes, asiéndola por piernas, brazos y cuello. Por un momento dudó si no la iban a descuartizar, pero de pronto, y tras un agudo chillido que ahogó el ensordecedor coro de jadeos y silbidos que recorría el grupo, Empezó a sentirse liberada de aquellas garras, una a una, hasta que abrió los ojos y descubrió el motivo. La hembra a la que había acariciado se había interpuesto entre los chimpancés y ella para defenderla. Uno, medio calvo y enorme, quizá fuese el macho del clan, le lanzó un aullido desafiante. Por toda respuesta recibió un manotazo de la hembra que lo dejó parado. Los demás rebajaron al instante su agresividad y empezaron a dispersarse de regreso al bosque. Yeneka deseó que aquella hembra se uniera a ellos y la dejara sola. No fue así. Su salvadora la cogió de la mano y tiró de ella, para poco después perderse las dos por la espesura. Yeneka caminaba dos pasos por detrás de la hembra, adentrándose en el frondoso macizo verde de una selva desconocida para ella, sin haber conseguido soltarse un solo instante. Lo hacía obligada e iba un tanto ida, con un creciente mareo y en un estado de confusión que acabó costándole mantenerse en pie. Miraba al resto de los chimpancés con atención, y más en concreto, a los tres machos que encabezaban la comitiva. El más grande, al que le costaba pasar desapercibido, lucía una espalda enorme y abundante pelo por todo el cuerpo, salvo en la cabeza, donde exhibía una llamativa calvicie. A pesar de la distancia que Vineka procuraba mantener con aquel individuo, se preguntaba qué sería de ella. ¿La tendrían como una chimpancé más, o ante el menor descuido de su protectora sería atacada y devorada? Era consciente de que la dieta de aquellos animales consistía en una suma de semillas, frutas y hojas, a la que añadían poca carne, solo de vez en cuando. Pero ella era carne. Medio ahogada en sus sombríos pensamientos, iba tratando de fijar en la memoria cualquier detalle que le sirviera para reconocer el camino de vuelta, en caso de que pudiera escapar. Le valía cualquier cosa, por insignificante que fuera. La retorcida corteza de un árbol, poco habitual. Una piedra con una forma singular. Alguna planta poco común. Aquellos breves soplos de lucidez se veían sofocados de golpe por otros que la tenían completamente aterrorizada y empezaba a temblar por todo. Ante cualquier ruido extraño que surgiese de la selva, con el menor gesto de amenaza que viera en un miembro del clan, o por el recuerdo de los horrores vividos no demasiadas horas atrás. No es que viviese con miedo, lo suyo era pavor. La escena del accidente le había dejado claro que aquella hembra tenía mucho poder, pero no sabía si sería suficiente para no verse atacada por los demás. De los 18 simios que integraban el grupo, cerraba la marcha una hembra muy joven, animosa y alegre, que se le acercaba cada pocos pasos para apenas rozarle las piernas. Vineka no sabía si lo hacía por curiosidad o la movían otros motivos, pero le pareció de lo más dulce e inofensiva. Andaba metida en aquellos pensamientos cuando empezó a oír un creciente eco de gruñidos. Provenían de la cabecera de la comitiva y se fueron extendiendo hacia atrás como en oleadas entremezclados con el piar de los pájaros y el crujir de sus propias pisadas. No se parecían a los jadeos de las crías que llevaba oyendo desde hacía un rato, una sucesión de gruñidos que interpretó como una fórmula de sumisión a sus mayores. Aquello sonaba distinto y no supo qué significaba. Tan solo vio al macho de mayor tamaño ascendiendo a toda velocidad por el tronco de un árbol y a cuatro hembras detrás, imitándolo. En ese instante sintió pánico. Ella no iba a poder hacer lo mismo. ¿Y si se quedaba en el suelo? ¿Qué le pasaría? ¿La dejarían irse? ¿Sería su momento para escapar?
Recordad, todo aquel que quiera saber más al respecto de los videobooks promocionales puede escribir a edigitalmediatica@gmail.com. Repito, edigitalmediatica@gmail.com, a la atención de Jesús y él mismo os responderá. Y hoy el cuaderno de bitácora para viajeros curiosos nos lleva a Italia, concretamente a Venecia. y es que en Venecia tenemos un recorrido por edificios maravillosos. Yo empezaría por la Basílica de San Marcos, principal templo católico de Venecia. Es una obra genial y única. Su estilo original bizantino fue transformándose a lo largo del tiempo con la incorporación de nuevos elementos acordes a las modas arquitectónicas de cada época, sobre todo góticos y neoclásicos. La tradición marcaba que los mercaderes que tuvieran éxito en sus negocios deberían agradecérselo embelleciéndolo. Esto explica la profusión de oro, retablos, frescos y esculturas de gran valor. Entre sus muchas maravillas destaca el impresionante retablo de plata esmaltado y con gemas conocido como Palla d'Oro. El Palacio Ducal es edificado sobre una construcción fortificada medieval de los siglos X y XI. Fue durante siglos la sede de los Dogos o Dox, los gobernantes de Venecia. Es una de las mejores muestras del gótico veneciano, con la particularidad de que los elementos más ligeros del edificio son gráciles arcos ojivales que se sitúan en las plantas inferiores y no al revés. En la actualidad acoge un museo de arte. Los famosos hermanos Bonn añadieron en el siglo XV la Porta de la Carta para resarcirlo de los destrozos que causaron una serie de incendios en el principio del siglo XV, Tintoretto pintó y regaló al Dux su impresionante crucifixión. La Torre del Reloj, terminada de restaurar en el 2004, es la Torre del Orlocho. Se alza en un rincón de la Plaza de San Marcos, sobre el Arco de la Mercería, la principal calle de compras de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XV, según un proyecto de Mauro Cadusi de 1499. El Día de Reyes, el Día de la Ascensión, es tradicional acercarse a la base para ver cómo los tres reyes magos, precedidos por un ángel, salen de una hornacina para adorar a la Virgen y al niño que hay sobre el reloj. En su sección central se detallan las distintas fases de la luna y el zodíaco. Corona esta antigua máquina de precisión una pareja de tez oscura llamada popularmente los Mori, los moros, que tocan las campanas cada hora. El Puente de los Suspiros es un famoso puente barroco que une el Palacio Ducal con los Piombi, los calabozos de la Inquisición. Mide 11 metros de largo y está cerrado al público, aunque el visitante puede acercarse navegando por el río Di Palazzo o contemplarlo desde los puentes de Paglia o el Di Canonica. Su nombre se debe a los suspiros que los presos emitían al pasar por él, camino de su ejecución en prisión. Era el último momento en que podían ver la luz del sol y respirar el aire libre. Más tarde, con los escritos de importantes artistas y escritores, se le dio un nuevo sentido romántico y es uno de los iconos de Venecia. El castigo de los Piombi, situado en las dependencias del Palacio Ducal, son las celdas donde se encerraban los convictos en el siglo XVI. Recibían este nombre porque se encontraban debajo del tejado y sobre una lámina de plomo. Otras celdas, los Pozzi, situados en la planta baja del edificio, tienen también celdas húmedas e insalubres. Para llegar a los Piombi hay que recorrer una serie de pasadizos antiguamente secretos. En una de estas celdas estuvo Giacomo Casanova, quien se fugó por los tejados, y por la mañana se organizan visitas guiadas. Los cafés y la procuratie, en el siglo XIII, la procuratie vecchie fue la logia residencia de los procuradores. Su estilo veneto-bizantino se perdió tras la reconstrucción del edificio original, que quedó reconstruido por las llamas en el siglo XIV. En ella se encuentra el conocido Café Quadri. La procuratie 9, concluida en el siglo XVII, se alza frente a la anterior, en los terrenos de un antiguo hospicio, y alberga otro histórico café, el Florian. Hoy, los salones de la Procuratie Nuova están enganchados al Museo Correr y al Museo Arqueológico, a los que se accede por el ala napoleónica. Ambos edificios están conectados por el interior. La Biblioteca Marciana fue diseñada por el arquitecto toscano Jacopo Sansovino en el siglo XV. Según los críticos de la época, entre ellos Andrea Palladio, era uno de los edificios más bellos de la ciudad. Está decorada con varias estatuas de dioses de la mitología, así como la pintura tríptica, aritmétrica, geometría y música, que decora el techo de la sala mayor, obra de Veronese. Se llama Marciana en honor a San Marcos, pero también es conocida con el nombre de Biblioteca Sansoviniana. Conserva un riquísimo fondo de documentos, algunos donados por el cardenal Besasiore, entre los que se encuentra un mapa renacentista de Jacopo Barbari que detalla la ciudad a vista de pájaro. Mirando el Gran Canal se aprecia las columnas de granito de San Marcos y de San Teodoro, producto de parte del botín de la conquista de Constantinopla. La primera está situada en el este de la plaza y tiene un león alado de bronce. Esa escultura podría proceder de China y una vez en Venecia la pieza original se transformó en la de un león alado, símbolo de Venecia y de San Marcos, su patrón, desde el año 828. La de San Teodoro Está situada en el oeste y luce una estatua de bronce del santo, copia del original expuesta en el Palacio Ducal. Entre ambas columnas se llevaron a cabo distintas actividades, desde mesas de juego hasta ejecuciones públicas. En el siglo XVIII, a causa de una disputa con los administradores, la Compañía del Teatro de San Bernardo construyó otro teatro en el campo de San Fantín, que bautizaron con el nombre del Ave Fénix. El nuevo teatro de la ópera fue escenario de grandes éxitos, entre ellos estrenaron óperas de Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi. Durante la Segunda Guerra Mundial, al final, las funciones al público lanzaban el escenario flores con los colores de la bandera italiana. Dos incendios la destruyeron completamente, el primero en el 1836 y el segundo en 1990. El arquitecto Aldo Rossi se encargó de la reconstrucción siguiendo el modelo exacto del teatro del siglo XIX. No podemos dejar de ver el Carrezzonico. Este palacio barroco ostenta una impresionante fachada en mármol blanco sobre el Gran Canal. Perteneció a la familia de banquero Rezzonico, aunque en realidad quienes encargaron su construcción al arquitecto Baldassare Longhena fue otra familia noble, los Bonn. El poeta inglés Robert Bradling lo adquirió en 1888 e inmurió en él un año más tarde. Desde 1934 expone una colección de obras del siglo XVIII, como las de Longhi y los frescos de Tiepolo, entre ellos su alegoría nupcial, y puede visitarse además una farmacia del siglo XVIII y un teatro de marionetas. San Giorgio Maggiore es la basílica que se levanta en la pequeña isla de San Giorgio, un lugar estratégico para el control del flujo de naves que entraban o salían de la Serenísima. Fue construida en 1576 por Vicenzo Andrea Palladio, autor también del monasterio benedictino anexo, quien aunó una fachada de estilo clásico con una sola entrada, con un edificio de tres naves a la usanza de la iglesia cáltica. La fachada, obra de Vincenzo Scamozzi, se construyó con piedra de Istria. En el interior pueden verse las tres últimas obras pintadas por Tintoretto, la Última Cena, Recogida del Maná y La Deposición. Santa María de la Salute, en 1630, una epidemia de peste diezmó severamente la población de Venecia. Giovanni Tiepolo, patriarca de la ciudad, hizo una promesa según la cual, una vez remitida la epidemia, construiría una iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Salud. Este fue el origen de esta bellísima iglesia de estilo barroco. Predomina el altar mayor sobre el que hay un grupo escultórico de Virgen con Niño que simboliza la salud que defiende a Venecia de la peste. En el techo hay tres obras de Tiziano: Muerte de Abel, Sacrificio de Abraham, David y Goliat. Y yo os recomiendo fervientemente un recorrido por el Gran Canal, en vaporeto o en góndola. Navegar por el Gran Canal es una de las actividades preferidas de los más jóvenes. Si decide hacerlo en góndola, lo mejor es recoger uno de los tramos, la parte central con el puente del Rialto es uno de los preferidos. En tiempos, los barcos atracaban frente a los palacios para descargar la mercancía y almacenar a los bajos de los edificios. Los mayores disfrutarán con las vistas a uno y otro lado de estas magníficas fachadas que han dado fama a Venecia. Y los pequeños no perderán detalle del arte del gondolero y de a veces inconveniente tráfico motorizado que recorre el canal. La experiencia en vaporeto es también excelente para los niños y permite recorrer el canal de punta a punta. Recordad, no dejéis de visitar Venecia si vais a Italia. Y Tempus Fugit, nos quedamos sin minutos en las ondas por hoy. Si queréis chafardear todo cuanto hacemos y decimos en el programa, visitad los podcasts de Radio Trinijova en iVoox. Recordad seguirnos en nuestra web y en Facebook con el hashtag CulturaliaT10. Culturalia, la teva cultura al día.